Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Desde la vida.
Una línea sobre el mar ha tratado ya en su corta trayectoria muchos temas, muy diferentes entre sí. Esto no se debe solo a nuestro espíritu caótico, que también, sino a que creemos que nuestra vida y nuestra época se pueden pensar a partir de cosas, hechos, situaciones y problemas muy heterogéneos y que en principio nada tienen que ver entre sí. De ese modo, hemos hablado aquí de la red, de los miedos, del tiempo, de la felicidad, del consumo, del metro, de la ciudad, de la tele o del vacío. Sin embargo, me atrevería a decir que nunca se nos hubiera ocurrido hablar de paz. Una palabra tan manida, que parece significar tan poco, que parece tener tan poca fuerza para problematizar el estado de las cosas, uno de esos clichés contra los que nos revolvemos desde este programa porque se nos imponen como obvios y nos impiden pensar.
Sin embargo, hemos leído un texto en torno a la idea de paz que nos interpela en temas que nos interesan, preocupan y que queremos pensar. Lo ha escrito Juan Gutiérrez, a quien conocimos en una de las múltiples iniciativas sociales que se desarrollaron tras el 11M en Madrid. El artículo se titula Vida alegre y atrayente, compartida en paz.
En él, Juan nos explica que la paz no es un concepto evidente, que tiene dos caras inseparables y entrelazadas, pero distintas, paz negativa y paz positiva. La paz negativa significa el rechazo de la violencia y de la guerra. No solo de la violencia y la guerra entre estados, sino también dentro de una sociedad.
Johann Galtung, un teórico de la paz a quien cita Juan en este artículo, que por cierto pronto publicaremos en el blog Una línea sobre el mar, pues este Johann Galtung estableció en su día un triángulo de la violencia. Hay violencia directa, estructural y cultural. Violencia directa es la que tiene un actor claro que ejerce la violencia. Una agresión, un atraco o un acto terrorista.
La violencia estructural es mucho más anónima. La de una estructura que empeora la vida de unos y mejora la de otros. Por ejemplo, en una familia puede haber amor. Pero en la Roma clásica, el pater familias podía matar o vender como esclavos a la mujer y a los hijos e hijas. Así el amor se inscribe dentro de una estructura violenta y asimétrica. Es la violencia estructural.
Por último, la violencia cultural es, por ejemplo, la que va señalando blancos sobre los que disparar. Por ejemplo, clichés peyorativos como sudaca o la que naturaliza las jerarquías sociales. Un ejemplo, bajo el apartheid, los negros debían llamar papá y mamá a los amos blancos.
Así que la paz negativa es el rechazo de todas esas violencias, directa, estructural y cultural.
Juan nos explica que se atiende más a la paz negativa que a la paz positiva. ¿Por qué sucede esto? Quizás porque aún impera el punto de vista dialéctico, que se expresaría: la violencia es no a la vida, no a la violencia es sí a la vida. Sería el no al no para llegar al sí. Juan nos dice que esta fórmula, tras dos siglos de organizar el imaginario político transformador, está exhausta. Rechazar la violencia puede llevarnos a una sociedad en la que no haya relaciones dañinas, pero en las que sean instrumentales o de indiferencia, de vida estrecha, como las llama Juan. Por lo tanto, hay que ir más allá.
Ese más allá significa para Juan pasar directamente al sí a la vida, a un sí que no tiene que pasar por dos noes. La paz positiva es ese sí a la vida. Pero atención, no a una vida cualquiera, sino a una vida ancha, que quiere vivir y vive compartiendo con otros. Así nos dice Juan, hay paz positiva en una sociedad allí donde cada vida da y recibe vida, más allá de los balances contables, donde hay estructuras que sostienen ese tejido cálido y una cultura que alientan compartir afectos y actos.
Sigamos. Juan, en este texto que estamos comentando, desglosa tres expresiones de esta paz positiva. La primera, la que trasciende a la violencia. La segunda, la que está oculta bajo ella. Y la tercera, la que está diluida en la paz negativa. Pero, dice, en cualquiera de los tres casos, esta paz positiva es difícil de ver y de valorar.
¿Cuál es esa paz que trasciende la violencia? Aquella que sucede sin que tenga que haber violencia alrededor. Todo lo que sea compartir y convivir en equidad entre personas de distintos sexos, edades, lenguas, instrucción, situación legal o vínculos religiosos, promociona la paz en sus rasgos positivos. ¿Por qué resulta tan difícil de ver? Precisamente porque está muy a la vista.
La segunda expresión de paz positiva es aquella que está oculta bajo la violencia, que resiste a la destrucción y sigue creando la vida por debajo. Juan concreta esto con un ejemplo, lo que llama las semillas de reconciliación. Es decir, las acciones de la persona de un bando que, desobedeciendo la disciplina que en ese bando se impone, echa una mano, muchas veces salvadora, a una persona del bando enemigo en gran necesidad o peligro. El caso más famoso, por obra y gracia de Hollywood, es el de Schindler. Pero el mundo entero está plagado de gestos así. ¿Por qué son tan difíciles de ver y valorar? Por dos razones. Están ocultos por necesidad, para evitar la represión, y son políticamente incorrectos, porque desdibujan la línea buenos-malos con la que solemos orientarnos.
Pero las semillas de reconciliación son solo la capa heroica y la más dramática del conjunto de vida compartida calladamente día a día entre personas atadas por fidelidades a grupos o bandos enfrentados o distantes entre sí.
Yo me pregunto si estas ideas valdrían también para pensar una sociedad que no está desgarrada por un conflicto armado, pero sí por un cotidiano hecho de competencia y guerra de todos contra todos. Pero bueno, sigamos con el texto. ¿Cómo pueden entonces las semillas de reconciliación hacerse públicas y compartirse? Juan explica en este punto que podría ser la tarea de la memoria histórica, pero para ello, esa memoria no solo debe denunciar las violencias represoras, sino algo mucho más complejo y sutil: recordar lo humano que había en el otro que se tiene enfrente y cómo esa humanidad se manifestó en la desobediencia a su bando y en esa mano salvadora.
En concreto, esto consistiría, por ejemplo, en hacer la historia de la guerra civil y de la posguerra, rescatando esas semillas de reconciliación, algo tan extraño y políticamente incorrecto que da mucho que pensar.
Por último, estarían los rasgos de paz positiva diluidos en rasgos concentrados de paz negativa. Con ello, Juan se refiere a los movimientos de los afectados por violencia que responden a la pena de su pérdida con esfuerzos buscando una paz reconciliadora. Es decir, una paz que de algún modo incluya al otro, a quien está en el otro bando.
¿Cómo es esto posible? ¿Está un gesto así reservado a personas tan buenas como santos? Juan explica que no se trata de negar el deseo de venganza o la búsqueda de castigo para el culpable de ejercer violencia. De hecho, en muchísimas ocasiones hay que pasar por ahí. Pero mucha gente que recorre ese trayecto queda al final insatisfecha, incluso si al victimario o al verdugo le ha caído la pena máxima, porque nadie te devuelve, por ejemplo, al hijo que perdiste. Entonces puede aflorar la idea de paz positiva, la idea de transformar el dolor en movimiento por una paz reconciliadora de justicia y convivencia.
Grandísimos rasgos, este es el esquema del texto que ha escrito Juan Gutiérrez. Su reflexión sobre el otro, sobre los límites de la denuncia y la crítica, sobre lo que es una vida compartida. Nos llaman poderosamente la atención, así que hemos aprovechado una visita suya por Madrid para invitarle a hablar con nosotros más detenidamente del texto. Y como es amigo, no sé, con él he aprendido a escuchar y he aprendido que eso de ser mayor no impide para nada, pues vamos a hablar con él esta tarde. Hola, Juan.
Hola.
Bueno, pues sí, para nosotros, para mí también es un lujo tener hoy a Juan porque, bueno, siempre que conversamos te deja caer una historia que seguir pensando, ¿no? Y muchas veces en las conversaciones que tengo con él me pregunto, ¿pero qué demonios tiene que ver esta historia con lo que yo le estaba contando a Juan, con esta preocupación, este problema mío? Y luego, dándole vueltas a esa historia, veo que sí, que tenía alguna relación y que, de alguna manera, dentro de esa historia, pues había pistas para, si no solucionar, por lo menos pensar mejor esos problemas o preocupaciones.
A mí me pasa un poco como le pasa a Amador. Juan es un hombredón con ojos de niño que se iluminan mientras hace surf de un concepto a una metáfora, de una idea a una palabra, que a veces puedo seguir y otras veces no, lo reconozco.
Pero se va a derretir de gozo vuestro huésped de hoy, ¿eh?
Pero siempre interesante.
Pues coincidimos en la apreciación, porque yo tengo el mismo desconcierto cuando digo a Juan que ustedes vosotras. Y creo que Juan es una persona que piensa en imágenes y entonces habla como mirando un álbum de fotos, ¿no? Que no piensa en línea recta, sino que vas haciendo espirales y luego con las espirales haces tirabuzones, con los tirabuzones haces trenzas y luego al final no sabes dónde estás, pero sí que me pasa que me conduce más deprisa de lo que la Reina Roja condujo a Alicia y entonces él permite cambiar el paisaje. Siempre va cambiando el paisaje. Entonces advertir a la audiencia de que si en un momento dado no sabe dónde estamos, no es que le haya sentado mal el café con leche de la merienda, sino que está en ese vértigo, en ese mareo que produce ese viaje tan alucinante que cambia el paisaje.
Pues vamos allá, vamos a ver qué hacemos con estos tirabuzones, si nos sale también un programa.
Vale, bueno, pues hola Juan.
Hola, hola.
A ver, mientras ibais hablando, he ido tomando algunas notas, como tengo también aquí el texto, y así por decir tres frases como síntesis, ¿no? Yo destacaría, con lo que me he quedado, es que la paz negativa se relaciona con la vida en claves negativas, con doble negación. La paz negativa dice no a la violencia, porque la violencia dice no a la vida. Mientras que la paz positiva es un sí a la vida directo. También, que la paz negativa solo hace el bien al otro en la medida en que hacer ese bien le trae un beneficio propio. Mientras que la paz positiva quiere vivir y vive compartiendo con otros más allá de los balances contables. Y también que la paz positiva se expresa en, o sus expresiones las hemos agrupado en tres grupos o tres rasgos, que serían los espacios que trascienden a la violencia, los espacios que quedan escondidos debajo de la violencia y los espacios que quedan diluidos por la paz negativa. Y en un momento dado dices que somos mucho mejores conocedores de la violencia y sus ramificaciones que de la paz. Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que tendríamos que conocer de la paz que no conocemos?
Algo que os haga que la paz no produzca asfixia y hasta como casi náuseas. Es lo buena que es la paz. El lado positivo de la paz, que es el lado de colores, y el lado en que hay más alegría, no circula solo, y la paz negativa tampoco. Esa paz que solo da vía a una vida estrecha es la paz negativa sola. Pero en la vida te la encuentras con paz positiva y se necesitan entre sí. O sea, más que decirte algo más que añadir para decir de paz, lo que hago es como situar las distintas paces entre sí, porque creo que es la forma mejor de transmitir el mensaje que me habéis invitado a que transmita. Una cosa de la paz positiva que es muy difícil encontrar al intelectual es su sencillez. Es lo más sencillo que hay en el mundo, es lo que está en todos lados. Y es tan evidente y tan sencillo que no se ve. Y eso se puede concretar mucho en el Museo por la Paz de Guernica. El símbolo es una madre dando de mamar a un niño. Que es una cosa tan sencilla y tan evidente que no figura en ninguna historia de la humanidad ni de las sociedades. Y eso es paz positiva, realmente dar vida, que desde tu vida dar vida a otro y trasciende a todo el mundo que se abre desde la visión de la violencia y de la no violencia.
Claro, pero es una, o sea, las madres dan, ¿cómo diría? Si tenemos la imagen de que la violencia es mala o el mal es violento o algo así, bueno, las madres dan de mamar, también las que están en el lado oscuro.
Sí. O sea, Y hay que hay paz positiva, yo diría, que hay positiva en el lado oscuro también.
Que hay paz positiva en el lado oscuro.
¿Pero qué es el lado oscuro?
Y el lado callado.
El lado de la violencia.
Ah. Entonces tú dirías, Juan, que para que la palabra no nos dé náuseas, ¿no? Como un poco expresamos sí. al principio del programa, la idea sería pensar esas dos paces juntas de alguna manera o...
Sí, y luego fijarse en lo que siente la gente. Tenemos el 11M. Y en el 11M surge una red ciudadana, en la que creo que estábamos todos, surge una asociación que en sus estatutos pone: el triunfo de nuestro dolor es la paz. Y se crean unos santuarios en el Pozo y en la estación de Atocha, donde espontáneamente la ciudadanía expresa lo que siente. Y se han estudiado todos los documentos que había allí, y el mensaje que sale de ellos no es mensaje de venganza, ni es un mensaje de justicia, sino es un mensaje de paz. O sea que la paz tiene un significado muy claro y atrayente para mucha gente.
Bueno, nos estabas, o sea, hemos tomado ese ejemplo de la madre que amamanta, y también creo que hemos dicho ya aquí que la paz no se ve porque está la paz positiva, hay rasgos que no se ven porque están demasiado a la vista. Y en otras ocasiones te he oído decir que la paz no es una cosa, sino que es una relación, y que es como sí. un adjetivo, y que sí. no es un hilo, sino toda la madeja.
Sí.
¿Podrías desarrollarnos esto de que las vetas van juntas, de que guerra y paz están unidos?
Yo creo que si seguimos poniendo los ojos en la paz, podemos encontrar formas en que están unidas que son como inesperadas. Por ejemplo, la paz es rebelión. Sí. La paz no es ser mansos por ningún lado, porque entonces dejas, digamos, todos los valores, y sobre todo los valores que tradicionalmente son masculinos, los pones al lado de la guerra. Y al final sale que los hombres son Marte y las mujeres Venus. No hace falta llegar a eso. Mejor no. La paz se mueve como una centella. Os lo cuento con un ejemplito, sí, a ver si cabe. En Antioquia, en Colombia, hay un pueblo que es Amalfi y hay una balacera. El pueblo es como un embudo y en las lomas están las FARC y están tiroteando a la ciudad en la cual hay una iglesia colonial española, una estación de policía y una casa de una ONG que tiene una cruz arriba. En cuanto empieza la balacera, los que están en esa casa no se quedan quietos y acurrucados, no se quedan parados como una mosca ante un insecto que se para que parezca muerto. Salen como centellas para cada lado. Se van al comandante de las FARC directamente a decirle: mire, usted mantiene que es el pueblo armado, la organización armada del pueblo, no daña al pueblo. Si usted dispara para acá, va a matar niños. Si usted me dispara para acá, va a destruir esta iglesia. Entonces se mueve a buscar lo humano en el agente de guerra. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí.
Luego se van a recoger a todos los niños para meterles en el sótano de la casa. Y se van incluso al paraco, que es el que con una motosierra filetea a las madres de alguien vivas, colgadas, y le dicen: escóndase, porque por usted no podemos interceder aquí. Escóndase, salve usted su vida, más no podemos hacer. Pero se disparan en todas las direcciones. Para mí eso es un engarce de cómo la paz sabe encontrar caminos, incluso en espacios dominados por violencia. Pero no renuncia a la rebelión.
Y a mí eso cuando te conocí fue lo que me gustó, ¿no? O sea, que planteabas no una paz de pararme, de ser bueno, ser un santón, llegar a ser, no sé, si Gandhi, Jesucristo o qué, sino que todo lo que nos genera por dentro, pues también es paz, ¿no? Hay una potencia ahí.
Sí, la hay. Y es una cosa curiosa, porque en la paz hay como dos grandes figuras. Aquí Gandhi. A Gandhi esta mano se ha usado por todo el mundo constantemente. Y luego Mandela, que todo el mundo dice Mandela. Pero Mandela, como dicen, la lavan y luego se separan de él. Mandela es el que organizó y dirigió la rebelión armada. El primer día que habló de reconciliación lo dijo para decidir: voy a llevar una rebelión armada y no renuncio a hacer violencia humana. Eso dijo. Pero dijo: esta rebelión, esta guerra, no es para destruir al enemigo, no es para definirle solo como enemigo. Los blancos han aportado muchísimo a este país. Es una rebelión para que deje caer el instrumento que nos separa, que es el apartheid, y luego para poder abrazarnos como hermanos. Lo dijo y lo cumplió. Y eso yo no he visto que entre mucho, digamos, en las reflexiones sesudas sobre la paz.
¿Quieres decir que puede haber una violencia portadora de paz? ¿Como algo parecido a lo que propone el ejército zapatista?
Bueno, ahí entras, ¿eh? Muy, muy al fondo. No me atrevo a decir tanto, pero hay que pensarlo. Es una frase sobre la que hay que pensar, la que acabas de decir, a mi juicio. Para mí hay una vía mucho más ancha luchando por una reconciliación que juntándote un pacífico con otro pacífico. Porque entonces tenemos el cielo de los santos ahí y solo queda un trocito de la humanidad, el resto no.
Y no todos somos tan buenos ni tan malos, ¿no? del todo.
No creo que tampoco queramos serlo.
Bueno, que también el otro día, Juan, que hablábamos, decías que la enseñanza de Mandela, que tú dices que se ignora y así, no es tanto que la paz signifique ser no violento, como siempre en lo que haces, incluso si es violento, abrir siempre una vía para una reconciliación en la que uno no esté por encima, sí, de otro, ¿no?
Y partiendo de que tú buscas lo humano en el otro, y te tienes hasta que apoyar en el otro para encontrarlo, que te ayude el otro, el que se enfrenta a ti, a encontrar lo humano en él y a conectar con ello. O decir que no son seres humanos, que son alimañas, bestias y tal, que es la cultura de guerra pura, ¿no? Como ejemplo de ello, a ver si vale esto. A mí me contaron en Serbia unas mujeres diciendo cómo ellas, si están en un campo de concentración, cómo hacen con los dueños del campo de concentración. Y no se quedan quietas, paradas. Acuden a donde ellos. Les muestran qué necesidades hay que exigen urgentemente una satisfacción. Y están muy atentas a lo que ellos dicen y exigen. Lo oyen, se lo repiten, porque están buscando la componente humana en el que está en el bando opuesto.
Sí, podría ser un ejemplo.
Más en una línea sobre el mar, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, todos los martes de 8 a 9 de la noche, y siempre que quieras en www.unalineasobreelmar.net y en radiocírculo.es. Esta tarde hablando con Juan Gutiérrez.
Juan, hemos hablado antes de que había tres tipos de violencia, la directa, cuando hay una autoría clara, sí, la estructural, que sería más, sí, anónima,
sí,
y la cultural, que es la que estaría como naturalizada, ¿no?
Sí.
Y luego hemos hablado también de semillas de reconciliación. Entonces, te quería pedir que nos explicaras un poquito qué serían estas semillas de reconciliación y también que nos explicaras si, en toda tu experiencia, estas semillas las has visto en todas las experiencias de violencia o en estas tres tipologías, tanto si es directa como estructural como cultural, o bien estas semillas, digamos, florecen más en unas maneras de ejercer la violencia, pero no en todas.
Suelto un ejemplo.
Sí.
A ver, este es de Guatemala y me lo contó una mujer que había pasado por esa experiencia. Ellos estaban en la resistencia contra la dictadura terrorista de Ríos Montt, que era muy genocida. Pero estaban en la ciudad, no eran indios maya. Y se reunían para su trabajo clandestino, que era el repartir hojas en algún lugar y escapar. Ya veían cómo iban cayendo gente y hasta habían puesto la esquela de todos ellos. Los que aún vivían habían hecho ya su esquela allí.
Wow.
Salía con dos a repartir eso y viene un grupo de militares, las cogen y las meten al jeep. Ella y una compañera, y la compañera le dice: oye, mira, el chofer parece que te mira como con interés, pero una cosa fugaz. Llegan a la comisaría de policía y las ponen aquí o allá o allá. Y ella tenía en el bolsillo una lista de compañeros con nombres y no sabía qué hacer. La ponen en un cuarto y ve que hay un cristal y dice: vaya, esto es lo que tengo ahora. Cuando venga el primer soldado que venga, le clavo esto y entonces me matan y ya no me torturan y se acaba la película. Pero este otro, el que conducía el coche, va y dice: señorita, pero ¿cómo está? ¿Está usted aquí? ¿Se siente bien? Y tal. Y ella piensa: voy a aprovechar para tirar los papeles. Tengo que caminar. Y dice: por favor, vaya usted allí. Va allí, coge los papeles, los tira, tira de la cadena y no sale agua. Entonces están todos los papeles ahí.
Entonces, qué suspense.
Sí, ¿no?
Va y dice: no tiene un jarro de agua para limpiar. Y entonces dice a otra guardiana: no, hágalo usted. Entonces esta está aterrada. La guardiana vuelve y la dice, le habla al soldado, ta, ta, ta. Y el soldado se ríe y dice: estas son un diablo de tías, es que no hay forma de controlarlas. Y luego la pide que haga una declaración. Y ella dice: ante este régimen genocida y tal, mi deber es tal. El soldado lo escribe en la máquina y dice: firme. Ella lee y pone: yo, inspirada por la gracia de Dios y buscando la salvación de la humanidad, he querido transmitir la voz del Espíritu Santo en unas hojas que repartía. Y ella dice: yo no he escrito eso. Y el soldado dice: está muy bien que firme usted eso, señorita. Bien. Luego se lo encuentra por la calle, que ya no hay dictadura, y se ríen cuando se ven. Para mí, ahí hay una semilla de reconciliación.
Pero serían como gestos de desobediencia, ¿no? Hacia el,
por
hacia
parte,
el lado donde
por parte
tú estás.
Del soldado.
Claro, claro.
Claro, ha sido infiel. Es que la infidelidad, se habla muy mal de la infidelidad, pero es que hay fidelidades que son mortíferas. Sobre todo cuando idealizas a la persona a la que eres fiel, a lo mejor eres fiel a un icono que no es la persona real, pero bueno, esa es otra.
Sí, o la causa, ¿no? Un icono de causa que no es la causa real.
¿Y por qué? Estas semillas de reconciliación no pueden salir a la luz. Simplemente porque el soldado no puede decir lo que ha hecho, o porque también...
Bueno, yo creo que lo habéis recogido muy bien en lo que habéis dicho al principio. Pero yo entiendo, por decirlo así con una frasota, es porque la cultura de guerra sigue siendo muy dominante y controla la comunicación. Entonces nadie se atreve ante sus vecinos, o digamos en el bar donde cuentas eso. Yo al enemigo le hice una emboscada que hace a cuatro, todo el mundo perfecto, las cosas están claras. Esa lógica está confirmada, pero si dices uno que era nazi, Schindler era nazi y salvó a muchos judíos, pero era nazi, no dejó de ser nazi. Por lo que pasa que fue, rompió las leyes que le ataban. Por ahí es donde lo veo.
Por eso cuesta.
También es como un poco el miedo a exponerse, ¿no? de quien pasa hacia esa infidelidad, ¿no?
Claro.
O sea, que también no hay que ser un valiente y lanzarse con el pecho descubierto, ¿no? Sino que uno puede hacer algo y...
No, pero y como lo hagas y se note, yo creo que haces que muchos que lo oyen superen el miedo que les atenaza o la vergüenza que les atenaza. Por eso el enunciar esto... O sea, yo he hecho una verdadera colección de historias de reconciliación, que no las he puesto en ningún libro ni las he hecho, pero tengo muchísimas historias oídas. En Euskadi, de 100 personas, más de 60 recuerdan a mi padre cuando la guerra civil, es verdad, le ayudó este que era del otro bando. A mi hermano le ayudó este que era de otro bando y tal. Y eso es como ha salido ya aquí, es la parte más dramática y hasta quizá la más heroica. Pero una cosa que hace falta entender en España hoy es por qué hay tantos matrimonios, hay tantas parejas que han buscado juntarse para vivir juntos, pero que tienen padres que han estado en un bando y en el otro. ¿Cómo se explica eso? Y es una cosa que es evidente. Todos tenemos entre nuestros amigos a alguien que resulta que mi tío era un fascista, mi otro tío era un rojo perdido. ¿Y a dónde nos llevaría una reflexión así? Esa es la parte no dramática y la parte como más callada, pero evidente, que hay en nuestra sociedad.
Mi abuela me obligó a enterrarla con una camisa de Falange, sabiendo que yo profesaba otras ideas.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
Parece que lo que te voy a preguntar quizás parece que se va de tema, pero creo que al final no, porque constatamos aquí en Una línea sobre el mar que ante tanto malestar que hay en la sociedad, muchos libros de autoayuda proponen estrategias para recobrar la paz interior, porque te dicen que solamente si tienes paz dentro es como vas a poder dar paz a los demás. Entonces tú que eres ese álbum de fotos vivas que conoces y has conocido a tantas personas afectadas por violencia y por distintos tipos de violencia, ¿qué opinas de estas hipótesis de autoayuda?
Bueno, sobre las hipótesis de autoayuda o los libros de autoayuda que se compran en todos los aeropuertos, por ejemplo, pues no soy demasiado aficionado a su lectura, vamos a dejarlo así.
Ya.
Por no ofender.
Porque la idea está de que solo puedes dar paz si la tienes ya.
Desde la paz interior, luego te emana una paz exterior. Eso yo, el jarro de agua fría me lo dio un profesor que yo veneré mucho, que era Adam Carroll, que también era un profesor que salía a la calle, se jugaba la vida, se iba a África, hablaba, entraba en los conflictos, hablaba con la gente, y él decía, yo conozco un montón de gente que tiene una paz interior perfecta y que está haciendo las mayores atrocidades. Eso primero. Y luego, para mí, yo he aprendido esto de un amigo que he adquirido en estos años, después del 11 de marzo, Jesús Abril, con el que estaba ayer, justo para hablar de esto también.
Sí.
Y Jesús Abril tenía un hijo que era un gran deportista, un muchacho que no tenía los 20 años, y le perdió en el tren. Estaba abrazado a su novia, que sobrevivió herida. Uh-huh. Entonces Jesús me dice, a mí me quitaron la paz interior. Yo creo que uno siempre también tiene como su propio reproche, no sé qué pensáis, porque cuando lo que tú más quieres, tú te constituyes en su defensa, y si el acto atroz que le destroza, rompe todas tus defensas, tú sientes que algo te ha fallado a ti, es algo terrible. También tendrá eso. Ahora, él dice, eso me mueve a ser gestor de paz hacia afuera. Y quizá eso me encamine también a recuperar esa paz interior. Pero no es que yo primero parto de la paz interior y luego empiezo a emanarla hacia afuera. Eso es lo que yo no me creo. Uh-huh.
Bueno, te quería también preguntar qué relación ves que se dé entre la paz no entre la paz positiva y la paz negativa, sino entre la paz positiva y la violencia, en el sentido de qué tiene que hacer una sociedad para que en la que queremos que circule la paz positiva, qué tenemos que hacer con la violencia, cómo podríamos excluirla o cómo deberíamos castigarla. Y si una sociedad en la que circula la paz positiva, esta exclusión o este castigo lo haría de una manera distinta a una sociedad en la que lo que circula dominantemente sea la paz negativa.
Yo creo que a la violencia no hay que declarar la cosa mala a eliminar, hay que entenderla. Hay que entenderla, entender lo que mueve al que hace violencia para que lo haga. Entender lo que le mueve no quiere decir justificarlo, uh-huh. No es justificarlo, pero es entenderlo. Uh-huh. Ahí te encuentras muchísimas violencias previas que están generando sus efectos en la persona que la recibe. Y te encuentras muchísimas vetas de paz positiva, de fidelidad, como he dicho antes también, por ejemplo, fidelidad incluso a personajes que les has mitificado, y en nombre de esos personajes haces cosas violentas. Pero yo creo que hay que abrirlo y entenderlo. Luego hay que ver qué alegría hay en el que es rebelde y se levanta contra algo. Y hay algo de violencia ahí, pero hay la alegría de romper una opresión. que solo tenéis pues hasta que es revolucionario el pensar, una frase que circula por aquí, y hay esa alegría de que estoy pensando algo y estoy rompiendo un algo asfixiante que me está envolviendo. Y luego el gozo y la alegría que hay en dar y recibir vida de otros y entrar en ese juego. Entrar en ese juego que es un baile y que tiene la mayor alegría. La alegría no es un solitario.
Juan, ¿pero qué hacemos con la violencia cuando una sociedad se ve atacada? La paz positiva, ¿de qué herramientas nos dota para manejar la violencia?
A mí me parece que Jesucristo de cuando acertó, otras veces no. Y acertó en la cruz, además, estaba horrible, le estaban ahí pinchando, haciendo agujeros en el cuerpo, y se le ocurre una frase tremebunda, que es: Padre, perdónales, ¿por qué? Porque me pinchan, me están sudando, no, porque no saben lo que hacen. O sea, resulta que te habla una frase de la teoría del conocimiento ahí, en la cruz. Y hay que pensarla, porque yo creo que ahí dio un pleno. El acto violento es ciego. Es ciego ante lo humano en el otro. Y realmente, por ejemplo, ahora se habla tanto de perdón y se entiende como que el perdón es darse golpes de pecho dramáticamente de una forma hasta barroca. El entender qué causa tu acción a la vida del otro, a la vida de todos los que están con el otro, a la vida de los hijos del otro, el entender, el estar dispuesto a entender. Y además, para entender, preguntarle y oír lo que te dice el otro, porque tú mismo no lo vas a construir desde ti. El que ha hecho la violencia no va a entender el efecto de la violencia con su propia sesera. Tiene que oír y preguntar al otro. ¿Me explico? Yo creo que eso es una forma de entablar diálogo con la persona que ha hecho violencia.
O sea, no saben lo que hacen. No querría decir que si todos supiéramos lo que es lo bueno, que se estableciera lo bueno para todos, no habría violencia, sino que al hacer violencia somos ignorantes con respecto a la realidad del otro.
Bueno, lo primero hay que definir dónde empieza la violencia y dónde acaba, porque allí se patina muchísimo. Si hay guerras justas, pues hay violencia justa, ¿no? Porque las guerras son violencias por naturaleza. Y te encuentras muchísimas definiciones diferentes. Y te encuentras una violencia que verdaderamente rompe vidas o la somete o esclaviza, sigue habiéndolas por el mundo. Y luego tenemos otras, pues que pueden generar tremendos efectos, aunque sean más sutiles, que no interfieran tan claramente en las rutas de vida. Y yo creo que la persona que se mueve a un acto violento podría entender más viendo lo que ha sido ese acto y añadir más cosas que le hacen que gire, que esa energía que va para la violencia se busque un camino de paz y de que enriquecer su propia vida mejorando la del otro en vez de dañando a la del otro.
La verdad es que una hora con Juan se pasa volando, pero todavía nos va a tener que quedar tiempo para que nos contestes. ¿Por qué cuando te preguntamos qué música querías que escucháramos esta tarde, dijiste Habaneras y Schubert?
Bueno, habaneras porque yo creo que es, y por lo que he visto ahora, todos en vuestra niñez os recordáis las habaneras. O sea, es una música que ha entrado en la gran mayoría de la población, no es de minorías para nada, yo creo. Y a mí me da mucho placer el oírlas. Cuando juego una habanera me encanta. A mí mi familia me educó en la autoconvicción de que yo no servía para la música y que mi oído era un cerrojo, vamos. Eso quizá ya que
tenía zapatos en las orejas.
Es ponerlo. Y luego, Schubert me gusta mucho y luego lo he encontrado. El otro día estuve en Torrelodones, en el teatro de... No en Torrelodones, en Torrejón de Ardoz, en el teatro, y estaban reproduciendo esta obra de teatro, La muerte y la doncella, en que cuenta de una forma, creo que muy recogida, de testimonios directos, una obra de teatro en la que hablan de el encuentro entre un torturador de Pinochet con una mujer a la que violó repetidamente sin que ella pudiera verle la cara, y se encuentra inesperadamente con él, y la obra se desarrolla así, y entonces juega esa música un papel importante, y me pareció que engarza con una cosa importante.
Sí, que sí. Esa música es La muerte y la doncella, que es la pieza de Schubert que hemos estado escuchando en el programa.
Mm-hmm. Bueno, pues a toca despedirnos, no podemos estar más tiempo, nos encantaría estar más tiempo contigo, Juan, hablando, y bueno, no descartamos en otro momento que retomemos esta conversación. Así que muchas gracias por venir, y bueno, nos despedimos
hasta
la próxima semana.